Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. En la tarde de COPE estamos contándote las historias que hemos recogido en los últimos días en la frontera de Grecia con Turquía, donde hemos estado un equipo de este programa. Hemos estado en el lado turco. Los refugiados que creían que podían pasar a Grecia se concentran en diferentes puntos de esa frontera. Uno de esos puntos es Pasarkule, donde se ha levantado un campo improvisado. Esta misma mañana la policía griega, para impedir que las 5.000 personas que están allí reunidas pasaran a la Unión Europea, ha vuelto a cargar. Llevaban algunos días más tranquilos, pero han vuelto a cargar. Según algunas informaciones, se han producido 2 muertos, no hoy, en los días precedentes. Ya digo que hay unas 5.000 personas que están ahí en Pasarkule, personas que duermen al raso, ayer estuvimos con ellas, y que no pueden asearse, por ejemplo, desde hace días, y que se acercan a un pueblo cercano que se llama Karaj, y van a este pueblo, bueno, pues los que tienen algo de dinero, pues a comprar plásticos para montar unas tiendas, a comprar pan. Hay algunos que tienen algunos ahorrillos y con eso, bueno, pues van pudiendo comer, pudiendo comprarse algo de ropa de abrigo. Pero hay otros que no, hay otros que es que no tienen nada porque vivían en condiciones pésimas en sus lugares donde estaban asentados en Turquía, y lo que tenían lo han dejado atrás. Y bueno, pues ayer vi cómo se formaba una larga cola de hombres a la puerta de un supermercado, porque los dueños de ese supermercado, bueno, habían tenido compasión de esta pobre gente y les estaban repartiendo unas bolsas de pan, ¿eh? No es que estuvieran dándole otra cosa, era pan, ¿no? Se formó una larga cola y alguno de estos hombres, sorprendentemente, hablaba español y me estuvo contando que lo que buscaba era un futuro mejor.
Relajar y tranquilidad y paz. Eso busca toda la gente.
Y una casa y una mujer,
toda la gente busca la paz y quiere una tranquilidad. Sí. Los niños estudiantes, estudiar bueno, un curso de electricidad.
Un curso de electricidad, poder estudiar algo, que los niños tengan un futuro. Eso es lo que soñaban estos hombres que estaban en esa cola. Donde se repartía a la puerta del supermercado bolsas de pan. Tuvieron compasión los dueños de ese supermercado, de los que no tenían para comer, y luego era muy llamativo ver cómo esos hombres que iban recibiendo su bolsa de pan se iban de nuevo hacia ese campo de refugiados improvisado, ¿no? Volvían con sus bolsas de pan. El pan de Karaj. El pan entregado en un gesto de solidaridad, en un gesto de compasión. Necesariamente la política, la gran política, tiene que ser diferente a la política del pan de Karaj. A alguien que, dueño de un supermercado, decide que ese día va a ganar menos o que va incluso a tener pérdidas. Hoy se han reunido los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para abordar, entre otras cosas, este tema, la nueva crisis de refugiados allí donde estuvimos, en la frontera de Grecia con Turquía. Y el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, ha hecho un llamamiento para que los refugiados no vayan a la frontera griega porque no pueden pasar a la Unión Europea.
Si queremos evitar situaciones críticas, la gente tiene que saber la verdad. No tienen que mentir a la gente diciéndoles que pasen a Europa porque la frontera esté abierta. Dejen de jugar este juego.
Bueno, está bien que Borrell haga este aviso porque la frontera no está abierta y porque las personas que se han ido hasta la frontera, unas 25.000, no van a poder pasar. Han pasado algunas, pero se quedan en una especie de tierra de nadie. Y en esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores, el ministro griego ha asegurado que tiene pruebas claras de que con este movimiento masivo de refugiados, ese movimiento ha sido provocado por Turquía y que Turquía está chantajeando a la Unión Europea. Es cierto lo que dice el ministro griego, pero también es cierto que las medidas utilizadas por Grecia para contener a los refugiados están siendo desproporcionadas, son de una violencia inusitada, contravienen el derecho internacional. Y también es cierto que Grecia, que es frontera de la Unión Europea, necesita apoyo de sus socios. Los ministros de Asuntos Exteriores han asegurado que no van a tolerar cruces ilegales y que Europa tiene derecho a proteger sus fronteras, y es verdad. Pero el problema es que muchos de los cruces, muchos de los que pasan a la frontera griega no están haciendo cruces ilegales, porque son refugiados. Son gente que huye de la guerra, gente que huye de la persecución religiosa y, según el derecho internacional, tienen derecho a asilo, asilo que no le está dando la Unión Europea. El pan de Karachi, la compasión de ese supermercado, del dueño de su supermercado, que no le vi la cara, pero que tuvo, digamos, el gesto de solidaridad de entregar el pan, no tiene por qué ser solo una política de un pequeño pueblo turco. Europa tiene derecho a una frontera segura, sí, pero eso no significa que no se den otras soluciones. No hemos afrontado bien la crisis de refugiados, hemos subcontratado a Turquía. Turquía, es cierto, está chantajeando a la Unión Europea, pero el propio rey esta semana salió corriendo a Ankara para prometer más dinero para que Turquía contuviera a esos refugiados. De los 3,5 millones de refugiados que hay en Turquía, no todos quieren pasar. Probablemente son pocos los que quieren pasar y se pueden encontrar soluciones que no sean contrarias al derecho internacional, por ejemplo, los corredores humanitarios que atiendan al derecho al asilo. Todo esto se puede hacer si Europa, eso sí, apoya a Grecia. Pero como nos hemos vuelto histéricos con los refugiados, el pan de Karachi es solo la política del dueño de un supermercado que nos enseña la dignidad que tienen esas personas sin techo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues precisamente hoy, jornada intensa en Bruselas por esta crisis migratoria. La Unión Europea ha dejado claro que las fronteras de Turquía con Grecia no están abiertas e insta al gobierno turco a que lo reconozca. Corresponsal José Luis Concejero.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea coinciden en que Turquía está utilizando a los migrantes y refugiados para llevar a cabo una presión política. Además, recuerdan que Turquía está enviando mensajes falsos a los migrantes porque las fronteras de la Unión Europea no están abiertas. No vayan a la frontera no está abierta. Si alguien les dice que vayan porque está abierta, no es verdad, ha dicho el alto representante Josep Borrell. Eviten una situación en la que podrían estar en peligro. Reconocen los ministros que hay un problema con Turquía porque en estos momentos no está respetando el pacto migratorio con la Unión Europea.
Y el coronavirus, el COVID-19, se ha extendido a otros dos países de África, Togo y Camerún. Mientras en España, los amigos de lo ajeno intentan de nuevo hacer negocio con el miedo al coronavirus. Esta vez ha sido en Cáceres, donde han robado más de 1.500 mascarillas de dos hospitales. Fabián Vázquez.
No son los primeros robos en hospitales extremeños, pero ninguno había sido como este, la desaparición de 1.500 mascarillas en los hospitales de la ciudad de Cáceres. El lunes la Junta interpondrá la denuncia ante la policía. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, habla incluso de un delito contra la salud pública.
Pero que sepa quién lo ha hecho, que lo que le ha hecho es un flaco favor a la salud pública y a la prevención en este país. Porque ha privado a profesionales y a personas que pudieran coger la infección de poder prevenir que lo transmitan a otras personas.
Además, señalan que ofrecerán a la policía los vídeos de las cámaras de seguridad de los dos centros hospitalarios.
Y te cuento que Madrid, Barcelona y Valencia son las tres provincias donde se produjeron más delitos contra la libertad sexual en 2018, según el último informe del Ministerio del Interior. Juan Baño.
Madrid con 2.000 hechos conocidos, Barcelona con 1.900 y Valencia con 800 son las tres ciudades que encabezan el número de delitos en el ámbito sexual denunciados en el último año del que tenemos datos ahora. La cifra total de denuncias ese año contra la libertad y indemnidad sexual suman 13.700. En 2017, por ejemplo, fueron 11.600. La buena noticia que recoge el informe de Interior es que el 81% de los casos han sido resueltos. La mayor parte de esos delitos han ocurrido en viviendas y espacios abiertos. Siguen dominando los abusos sexuales seguidos de las agresiones. Este tipo de delitos, en el caso de menores de 16 años a través de la red, han contabilizado 442 casos. En este frente, el índice de resolución es más bajo. Un 47% de las denuncias dudas han sido resueltas.
Y ya en los deportes, Quique Setién ha hablado hoy por primera vez tras su entrevista en el periódico de Cataluña, Andrea Peláez.
En la que confesó que ha pedido perdón a los jugadores por la actitud de su segundo, Eder Sarabia, en el Clásico. A pesar de todo, Setién insiste en el que en el vestuario están así de tranquilos.
No tenemos ningún problema dentro del vestuario. Nosotros estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado. Pensaba que esto podía ser muchísimo más difícil antes de venir, pero está siendo, esto es una balsa de aceite. Los jugadores lo están aceptando todo con una actitud extraordinaria.
Esto ha sido en la previa del Barça-Real Sociedad de mañana, de la jornada 27, que arranca hoy a las 9 con el Alavés-Valencia. La próxima semana vuelve la Champions y, por cierto, es noticia que Alisson, portero del Liverpool, será baja en el Liverpool-Atlético de Madrid del viernes. En polideportivo, en balonmano, en marcha desde las 4 y cuarto el partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Ademar y la Rioja. Luis Malvar.
Segundo partido de cuartos de final, como bien dices, entre la Banca Ademar de León y el balonmano Logroño y La Rioja, 8-18 de este segundo tiempo, a Banca Ademar de León 17, balonmano Logroño 20, a las 6 y cuarto, otro partido que enfrentará sin lugar a dudas al Helvetia Neitasuna contra el Liberbank Cuenca, y cerrará a las 9 menos cuarto el Fútbol Club Barcelona Fraikin balonmano Granoller.
En la Copa de España de Fútbol Sala acaba de comenzar el Levante el Pozo a las 5 de la tarde, faltan 16 minutos 10 segundos para el final de la primera parte, Levante 0, el Pozo 0, y en motos termina los libres del Gran Premio de Qatar en Moto2. El mejor español ha sido Xavi Vierge, quinto.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Ha refrescado bastante, ¿qué tal? Buenas tardes, 11 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá para el fin de semana. Tranquilo, sube el mercurio hasta los 15 o 16 de máxima. El tráfico, problemas de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyomolinos y A6 Majadahonda. Dificultades también en la M40 en Coslada, sentido A3 y Valdemarín hacia la A6. Lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse nariz y boca al toser y no tocarse ojos, nariz ni boca. Son esas las recomendaciones enviadas por el gobierno regional a los centros educativos para combatir el coronavirus. La Comunidad de Madrid asegura que las personas infectadas, pero sin síntomas, no transmiten la enfermedad. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Querías que te grabara ya un vídeo para colgarlo mientras bailas o...?
No, que va.
Es
no,
que has bailado ensayar. Poco y mal, entonces por eso no he sacado el móvil.
Bueno, estoy de acuerdo en que he bailado poco, pero mal bailo como siempre. O sea, ¿cuándo he bailado yo bien?
Bueno, nada, cuando ensayo lo hacemos. Venga, vamos a empezar bien. Acaba de entrar en el estudio. Aquí está ya la única persona a la que conozco que está triste porque hoy es viernes y mañana no tiene que venir a trabajar. Es el épico, el laborioso y siempre mítico Juan Solo. ¡Ay!
Buenas tardes otra vez, Pilar. Buenas tardes a todos los oyentes. Es posible que no me creáis, pero os echo de menos durante el fin de semana.
¡No puedo ni mentir en esto!
Que sí, que es cierto, que os echo de menos, porque tenéis que entenderme.
¿Pero cuánto de menos?
Mucho. Infinito y no vale decir más, ¿no? infinito y no vale decir más.
Hasta el infinito y más allá.
¿A quién le cuento yo todo lo que está ocurriendo en el mundo? Tanta marcianada, porque a mi mujer, Monse, la tengo ya totalmente frita, ya no me quiere oír más.
No me extraña.
Bueno, no me quería oír más.
Es que trabajo no se debe llevar a casa.
Bueno,
nunca.
Exacto. Me llevo el trabajo
bueno,
a casa.
Bueno, esta es realidad. Bueno, vale.
Bueno.
Vamos a dejarlo.
Dejamos esto, porque quiero seguir siendo feliz. Hay tantas noticias raras. Comencemos.
De inmediati.
Exacto. Porque hoy vamos a empezar por una señora que se llama Celia. Y es una gran amante de las plantas.
Por favor, señora, no se me ofenda. ¿No ves
desprecio su amor.
¿Te gusta Luis Miguel?
Me encanta.
Bueno, escuchemos a Luis Miguel.
Hacía tanto que no lo escuchaba. Oye, el otro día escuché un análisis de su voz en YouTube de un DJ, músico que se dedica a analizar las voces de artistas, que no era fan de Luis Miguel, y me quedé alucinada con las cosas que decía de su voz. Todas extraordinarias.
Extraordinarias, canta muy bien.
Que lo sepáis.
Canta muy bien. Bueno, esta señora se llama Celia, la amante de las plantas.
Celia, no Luis Miguel. No Luis Miguel. La protagonista es Celia.
Celia, atención, lo voy a decir así, pum, a capón. Cuidado si vais conduciendo. Celia, después de estar 2 años regando su planta, se ha dado cuenta de que es artificial. ¿Qué te parece?
Pues mira, es que...
No es muy observadora.
Es una cosa que a mí me podría pasar, fíjate, porque yo lo de las plantas...
2 años, Pilar.
Ya,
2 años.
Sé. Que ni
es
crece,
mucho tiempo, ¿eh?
Ni nada.
Claro, además dice que
ni se le pone una hoja así un poquito más marrón. No, nada. Igual.
No, claro, es que ahí vamos. Solo regaba ella la planta. No dejaba que nadie más la regara, porque decía que tenía una salud, a ver si se le iban a estropear. Claro, estaba muy contenta. Dice, eso es que la riego bien. Fíjate, se me ha olvidado 4 días y la planta ni se ha puesto mustia.
Se iba de vacaciones,
y la planta
estaba perfecta.
La verdad es que Celia tenía mucho cariño a esta planta. Nunca sospechó que era artificial. Vamos, que sin saberlo, tenía en casa una replicante como en Blade Runner.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Y vamos a lo gordo de todo el tema. Después de 2 años de regar su planta, ¿cómo se da cuenta de que es artificial? Porque piensa, ha llegado el momento de trasplantarla a una maceta más grande.
Pero si no me ha quedado...
¿Por qué? Si la planta no te crece. No te crece.
Ah, no, ya. Pero ya lo entiendo.
A ver.
A lo mejor ella dedujo, claro, que la planta no crecía porque no tenía espacio para expandir sus raíces y, por tanto, ese era el problema.
Necesita expandirse. Bueno, al sacar la planta de la tierra, comprobó que no tenía raíces. Dice, esto no puede
ser. Imagínate, qué shock.
Qué shock. Madre mía. ¿Cómo hacen ahora las plantas? Bueno, sabemos todo esto porque ella ha denunciado el caso en Facebook. Aunque
¿Que
no
lo
sabemos,
ha denunciado?
Sí, pero no sabemos exactamente de qué queja, señora. No sabemos de qué se queja. Ojo, Celia, recordemos, es la amante de las plantas. Ojo, Celia, ya que eres muy observadora, ojo con esas frutas de goma que hay en algunas casas, que te veo intentando un plátano de plástico. Que el plátano no ofrece peligro, pero las uvas, que son pequeñitas...
No, ya te digo, que te las metes en la boca y te atragantas.
Pues fíjate, lo habitual es decir que los Simpson ya lo predijeron antes. No, en el caso de la planta de Celia, ya lo predijo Luis Miguel. Una flor artificial, así es usted. Bueno, impresionante. ¿Cómo impresionante es el siguiente caso? Para este no hay que viajar mucho, porque todo ocurrió muy cerquita de los estudios de COPE aquí en Madrid. En concreto, en el Paseo de la Castellana.
Vale.
El martes hubo una manifestación de JUSAPOL,
sí,
la Asociación de Policías Nacionales y Guardias Civiles, que piden la equiparación salarial con los agentes de las policías autonómicas. Bien, lo cuento por si alguien está muy despistado. Se cortó la calle, como ocurre en todas las manifestaciones, y hubo alguien a quien le sentó mal, que dijo, me cortan la calle. Y
¿por qué cortan la calle?
Claro, yo quiero pasar. Y el tío pasó. ¿Qué hizo? Subió su Mercedes a la acera de la Castellana y siguió circulando. Pero, como es un tío grande, se grabó un vídeo.
Has perdido el juicio.
Vamos a escuchar este vídeo, pero me he visto obligado a editarlo, porque el contenido puede herir sensibilidades. Porque este señor tiene la boca muy sucia.
¡Piastri!
Pero claro, si corto las palabrotas y las palabras soeces no tiene sentido, así
que... ¿Entonces qué has hecho?
He sustituido los improperios y las palabras soeces por términos de pastelería. Creo que todos lo vamos a entender.
Yo me voy por aquí, porque a mí la policía me come los...
Profiteroles.
Y el que lo esté viendo me come los...
Profiteroles.
Mira por dónde me voy, por la acera. A mí no me tengo que hacer ni manifestación ni...
Torrijas.
Y hoy me compro mi Moncler de 1.000 euros, para la primavera-verano. Ande que...
Pille Hacienda. Golosones.
Yo sigo ganando 1.000 euros al día.
Pues queda mucho más bonito.
Queda mucho más bonito.
Mucho más bonito con la terminología pastelera.
Hay una cosa que no he comprendido, lo de que gana 1.000 euros al día, sí. Lo dice al final. Si quieres lo oímos otra vez.
Sí, por favor, porque yo creo que hay detalles que tampoco he captado.
Sí, vamos a escucharlo.
Sí, vamos a escucharlo entero, por favor.
Y sin música para oír.
Sí, eso.
Yo me voy por aquí, porque a mí la policía me come los...
Profiterol.
Eso está claro.
Y el que lo esté viendo me come los...
Profiterol.
También.
Mira por dónde me voy, por la acera. Porque a mí no me tengo que hacer ni manifestación ni...
Torrijas.
También.
Y hoy me compro mi Moncler de 1.000 euros, para la primavera-verano.
Ah, no.
Pille
no.
Hacienda.
Ha dicho, me compro mi Moncler,
De
1.000 euros.
De 1.000 euros, para primavera verano.
Y yo, Moncler es una... prenda de estas de abrigo de una marca que estoy viendo por aquí. Sí, una especie de trenca, 1.750.
Para primavera-verano, porque es así. Es como...
Bueno, pero iría a las rebajas. Para claro, la seguro que iba a tiro hecho a buscar ya una que a lo mejor tenía vista previamente y tal.
Se la compra para primavera-verano.
Total.
Tampoco le va a costar mucho, porque como nos ha dejado claro que ganaba 1.000 euros al día, pues se puede comprar uno de estos al día. Bueno, ha quedado muy claro escuchando el vídeo, porque era un vídeo, ha quedado claro que este señor pasta, lo que es pasta, tiene, pero de materia gris no anda muy sobrado, porque luego ha subido el vídeo a las redes sociales.
Si no lo subes...
No me parece que este chico sea muy listo.
No se enteran los demás.
Entonces,
claro.
¿Qué ha pasado? Que la policía ha ido a hacerle una visita y le han dicho, hola, te traemos los profiteroles, ¿qué vas a hacer ahora?
No, y sobre todo, además, es que claro, mira con qué se va a meter también.
Claro, o sea, pero hombre, es claro. Que hay que ser muy tonto. O sea,
claro, a ver, hay que
todo
pensar
está mal,
un poco. Como
de principio
tú dices.
A fin, todo está mal.
No está bien la cosa, ¿no?
Mal, bueno. No está bien. Bueno. Hay algo, ahí le falla algo.
Te digo una cosa.
Pero frío no va a pasar.
A partir de este momento, cada vez que vi, no voy a poder volver a pedir profit de este postre. Nunca más,
nunca
Juan,
más.
Nunca más.
Profiteroles.
No, nunca más. Y de las torrijas, no sé, me lo voy a tener que pensar. Pero bueno, las torrijas me gustan más. Te lo estaba contando antes. Hay personas, mujeres en este caso, que son capaces de hacer un vuelo no solo nacional, sino incluso internacional. Mm-hmm. Hombre, dinero deben tener para pagarlo. Para ir a cortarse el pelo a una peluquería concreta de San Francisco con una peluquera que se llama Jane Matthews y a la que llaman la reina de las capas.
¿La reina de las capas?
Sí, el corte de pelo cuesta 300 euros,
para
o sea,
este
unos 350 dólares para este señor
nada.
Que iba buscando esa prenda concreta, de 1.000 euros nada, o sea
nada.
Que iría ahí, es un dinerito, ¿no?
Es un 300 dinerito. Euros por un corte de pelo, madre mía.
Sí, tú...
No, yo no pagaría 300 euros por un corte de pelo porque no me hace falta. Yo tengo uno de esos cortes de pelo que ya naturalmente se queda. Es que me parece un pastizal.
¿Pero te parece pastizal? ¿El corte de pelo te parece un pastizal, por ejemplo, el viaje en avión, pagar el viaje en avión para...?
Eso me parece ridículo.
Claro, qué tontería, ¿verdad? Porque ¿que te parece ridículo?
Me parece ridículo gastarte, o sea, pagar un avión.
Hombre, a lo mejor aprovechar el viaje para otras cosas.
Depende
¿no?
de dónde vayas, a San Francisco.
Bueno, el caso es que estamos hablando con los oyentes del pelo, de los cabellos, porque curiosamente hoy, de los cabellos digo yo, del cabello, hoy es el Día Mundial del Pelo. ¿Tú sabías que había un Día Mundial del Pelo?
No, pero lo raro sería que no lo hubiera. Porque hay de todo, absolutamente. Te recuerdo que hace 2 días te hablé de un señor en la India que cortaba el pelo a fuego.
Es verdad.
Que prendía fuego, no
es
sé
verdad.
Con qué,
bueno.
Pero te prende con un mechero la cabeza entera, está ardiendo, y él mientras va peinando y cortando.
Es verdad,
y le graban
eso,
el vídeo.
Sí, señor. Bueno, pues hay cortes de pelo y cortes de pelo. Lo que hace Jane Matthews lo hace con navaja, que no es muy habitual, y te va cortando las capas,
capas.
Y creo que te deja un pelo a capas. Como tú te acuerdas, por ejemplo, de Jane Birkin, ¿no? La famosa actriz
sí,
francesa con ese
sí.
flequillito tan guapa. Bueno, pues ese estilo de pelo. Y lo bueno de este corte, por lo visto, es que te dura 6 meses, que eso sí me gusta.
Ah, eso está muy bien.
Eso sí me gusta, porque así, mira,
bueno, entonces
aprovechas.
No sale tan caro. Sale a 50 euros al mes el corte de pelo. Si son 6 meses, 350 euros al mes. Bueno,
ahí está. Ah, bueno, pues mira, sí, visto así.
Ya, Fernando le vendría genial con la melena que tiene.
Tienes que descontar, eso sí, tienes que descontar el precio del billete. Esa es otra historia. Bueno, que la gente hace, fíjate, cosas como esta para conseguir un buen corte de pelo. Y nosotros te estamos preguntando a ti qué haces tú, cómo te lo cortas, si has tenido algún problema en la peluquería. Los peluqueros y peluqueras que nos llamen. Mira, si hay alguno en España que nos escucha y cobre 300 euros por un corte de pelo, pues oye, si se atreve que nos lo diga.
Ya le gustaría.
Ya le gustaría.
Yo tuve un percance con el pelo tremendo cuando iba al colegio.
¿Qué fue?
Me cogieron unos mayores del colegio y me obligaban a gritar una estupidez que no me daba la gana. Era muera Carrillo. Y yo no sabía ni quién era Carrillo, porque era la transición cuando se iba a legalizar el Partido Comunista.
Pero me estás hablando de un bullying, o sea, que te hicieron a ti.
Me quemaron con un mechero el pelo de la cabeza.
¿Por qué?
Porque no grité muera Carrillo y decía, si no sé quién es, pues yo no sé qué.
¿Pero cuántos años tenías?
Pues yo tendría 9 años.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ahora mismo eso...
Ahora sería
absolutamente denunciable, pero faltaría más. ¡Qué bárbaro! ¿Qué cosas te pasan, Juan? Pues bueno, a los oyentes, ¿qué cosas le pasan con el pelo?
Pues mira, todos hemos tenido percances con el pelo. ¿A quién no se le ha pegado alguna vez un chicle?
Buenas tardes, familia. Pues yo tengo una aventurilla con mi pelo allá cuando contaba 8 años. Tenía un pelo precioso, negro, larguito. Resulta que un día tenía un chicle en la boca y me eché a dormir con él. Cuando me desperté, el chicle estaba pegado en mi pelo. No se me ocurrió otra feliz idea que coger unas tijeras y quitar el chicle que me estorbaba. Dejé una calva tremenda. Al final, cuando me vieron mis padres, todos asustados, me llevaron al peluquero y me cortaron el pelo al uno. Pobrecito. Venga, vale, un abrazo. Hasta luego.
Suele pasar.
Era muy de nuestra generación, yo creo que eso ya no pasa. Lo de coger las tijeras y meterte mano tú mismo en el flequillo, ¿por qué?
Bueno, mucha gente hoy en día también lo hace.
¿Los niños de hoy en día siguen haciendo eso?
No tengo ni idea.
¿A que no?
Bueno, no sé por qué.
En nuestra época, cuando éramos niños, siempre, de vez en cuando, en todas las temporadas escolares, en todos los cursos, siempre aparecía alguno que se había metido mano él mismo con las tijeras en el flequillo.
Mi madre me recortaba el pelo.
Bueno, ya, claro. Pero eso es otra. Y efectivamente, ya. Dependiendo de la mañana...
Siempre hay alguno que hace chachas, ¿no?
¿Siempre? Sí, hay alguno que coge la tijera y hace chachas.
Lo de pegarte un chicle en el pelo tiene que ser tremendo. Yo no lo he vivido nunca, pero supongo que no sale, ¿no? No hay forma de quitártelo.
Complicado.
No. Complicado.
Yo diría que tijera y punto. Vale. Pero de todas formas, aquí también podemos aplicar eso de manoletes si no sabes torear para que te metes.
Buenas tardes desde Madrid. Pues mi hermana se echó el decolorante de hacerse las mechas, se lo echó como si fuera un tinte normal. Andaría despistada la muchacha y se lo echó como si fuera un tinte normal. Se le quedó toda la cabeza blanca. Un disgusto que tenía la mujer. Tuvo que envolverse todo el pelo en un pañuelo, salir a la tienda y comprarse otro tinte.
Ojito, es que esto no es fácil. Esto no es fácil.
A ver, no, que Juan se ha perdido. Explícaselo,
mechas.
Rosa.
¿Qué pasa con el tinte de mechas? ¿Cómo se da? ¿Por qué es distinto del tinte del pelo?
Pero es que
no
en casa, hacerte mechas en casa, eso...
Es complicado, claro.
Es súper difícil.
Las mechas es una cosa y el tinte es otra cosa.
Sí, no tiene nada que... Pero tú sabes lo que son las mechas, ¿no?
Sí, porque lo veo, pero no sé cómo se consiguen mechas. Yo sé que de repente veo a alguien con mechas y te dice, ah, no, pues que me ha salido.
¿Quieres decir que no sabes químicamente?
Claro, el proceso. Si te das algo, no lo sé.
Pues mira, yo tampoco sé si es tinte o es de colorar.
¿Cómo es?
Yo sí, luego os doy una clase.
Vale, pues mientras Rosa nos da un curso, queremos las opiniones de los oyentes sobre cortes de pelo.
Es lo que tiene tener una hermana peluquera.
¡Ah, ojo! Haber empezado por ahí, hombre,
esto es como el día que hablaste de tu periquito y lo soltaste.
Exactamente.
Yo puedo poner unos rulos, os doy un tinte, unas mechas, lo que queráis, hijos míos. Y no cobro 300 euros.
Vale, pues como tienes una hermana peluquera, ¿se sigue haciendo el corte de pelo a tazón o no?
¿Qué dices?
Ya no.
¿Y a lo Príncipe Valiente?
¿Eh?
A lo Príncipe Valiente.
Ya no sé cómo es eso.
Pues así, con un poco el flequillo cortadito.
¿Qué antiguos sois? Ahora los niños se hacen los pelos de los futbolistas.
¿Como Cristiano Ronaldo?
Por ejemplo.
Vale, bueno, ¿qué pelo llevas tú? ¿Cómo lo cortas? ¿Dónde te lo cortas? ¿Te han hecho algún desastre recientemente? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Te recuerdo que Fernando de Aro acaba de volver de la frontera entre Turquía y Grecia, de Edirne. Allí he estado hablando con los refugiados, con miles de inmigrantes que se agolpan ahí en la frontera intentando entrar en Europa, en esa frontera, en esa valla con Grecia que está cerrada. Ahora mismo están de alguna manera en tierra de nadie, no pueden regresar al lugar de donde venían, pero tampoco pueden llegar hasta Europa. Bueno, pues enseguida nos cuenta más historias de las que recogió en esa zona.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Disculpa, ¿qué es para ti energía para todos?
No sé. Energía para llevar a mi hija al fútbol, para conversaciones de WhatsApp con mi madre, para sacar al perro...
Eso es mucha energía. Para Repsol, energía para todos es disponer de todo tipo de energía. Por eso nuestras estaciones de servicio cuentan con los carburantes más eficientes, puntos de recarga eléctrica y de autogás. Más información y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador oficial Alcampo.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, con pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí, ¿y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
Sí.
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
¿Y si todo en la vida todo se basa también en el
easy? Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.
Estoy en este momento en Edirne, en la ciudad fronteriza de Grecia con Turquía, de Turquía con Grecia. Algunos de los refugiados que se han ido moviendo estos días han acampado, por decirlo de alguna manera, junto a uno de los afluentes del río Ebros. Delante de mí estoy viendo cómo la policía turca está intentando llevárselos en autobuses. Me han contado hace unos minutos que, bueno, la policía está intentando llevárselos desde hace algunas horas, pero no lo consigue. Voy a acercarme hasta un punto donde está la policía intentando llevarse a los refugiados a otra parte, a ver qué es lo que está pasando exactamente. La gente está por aquí tirada en el suelo, acampada de cualquier manera. En realidad hay pocos que hayan conseguido formar tiendas y lo que hacen es, bueno, dormir en el suelo como pueden. Me acerco a un grupo, hay dos policías, tres policías, más, seis policías que están intentando que se marchen. Ahora estoy delante de una tienda que se acaban de montar algunos de los refugiados y voy a intentar hablar con ellos. Tienen una fogata aquí. ¿Tú de dónde vienes? ¿Cuál es tu país?
Ah, no, moi Suri. Todos suros.
¿Suri?
Sí.
Siria.
Siria.
Ah, Siria. Todos son sirios.
Sí.
¿Y por qué hablas tú español?
Moi vives a español, dos
años. El brazo lleno de heridas, pregúntale por eso.
Por
si
eso
quieres.
Hablas bien español.
Ah, por eso, ¿has estado en España dos años?
Sí.
¿Y por qué te fuiste de España?
Rifuli, a Marruecos.
Te echaron.
Sí, sí, pero ahora yo quiero subir otra vez.
¿Y esos son amigos tuyos sirios?
Sí.
¿Amigos?
Sí, amigos todos sirios.
Sí. ¿Qué te pasa en el brazo? ¿Te han pegado? Aquí, ¿eso qué es?
Ah, este de... De...
No, la valla.
No, no lo sé. ¿Qué,
ah, qué hago? ¿Alguno habla inglés de estos amigos tuyos sirios?
No pasa nada. No. No.
¿Inglés? Sí. ¿Vídeo? No vídeo, ok. No vídeo. Okay. Ok, no vídeo. Ok. ¿Cuál es tu nombre? What is your name?
My name is Vice.
Vice. ¿De dónde vienes tú de Siria?
But you speak no English.
Yes, sorry, please. I have to translate. Okay. Where are you from in Syria?
I'm from Halab.
Aleppo.
We want to go to Europa. We give this a beautiful life, you know.
¿Qué tipo de vida tenías tú en Aleppo? What kind of life do you have in Aleppo before the war?
When I have to found a beautiful life in my country, I will no go to this place, you know.
Yes.
That's what we want everyone here. Nobody want to give a solution there, you know?
Yes.
That's the problem.
And now, why are you here? ¿Por qué estás tú aquí ahora?
I'm here, I search for a good life, a beautiful solution. We can this door open and we can go everyone there.
Pero la puerta está cerrada. But the gate is closed.
We will try till this door open.
Thank you very much.
You're welcome. You're welcome.
Sigue la policía moviéndose por este grupo de personas. Ahora mismo diviso un par de autobuses, los tienen preparados para sacarlos de aquí. Vamos a ver si conseguimos saber hasta dónde los quieren llevar, pero mientras me voy a acercar a otra tienda que está aquí improvisada, donde hay una familia, han encendido una fogata a ver si nos cuentan algo. Es una familia siria que está, bueno, en una tiendecita de campaña hecha con un plástico, le han prendido fuego a un tronco de árbol. Hay cinco niños y no nos quieren contestar. Hello.
No.
Okay. En este momento la policía turca no ejerce una presión muy contundente, lo que está es intentando convencerlos que se marchen. Do you speak English? ¿Habláis español? No. Sí, ¿por qué? ¿Tú dónde eres?
De Tánger, soy marroquí.
¿Eres marroquí? Has hecho un viaje largo, ¿eh?
Sí, es un viaje muy largo, no es largo, muy largo.
¿Tú cómo te llamas?
Me llamo Ilias.
Elias.
Elias se ríe mientras nos contesta.
Sí.
¿Cómo se puede uno reír aquí, en esta situación?
Porque la persona de dentro es muy mal, pero afuera necesita una sonrisa a los demás.
Elias, qué buen español hablas, ¿eh?
Un poco, no perfectamente, pero...
Cuéntame, ¿tú viniste de Marruecos aquí?
Sí, hace de 4 meses.
¿Por qué te viniste a Turquía?
Para emigrar a Europa, a Alemania, para seguirme estudiar.
¿Qué quieres estudiar tú?
Inshallah, la cocina, chef.
Si Dios quiere, inshallah.
Sí, sí. Si Dios
quiere. ¿Ser cocinero?
Sí.
¿Qué haces? ¿Qué cocinas tú bien? Cuscús, bueno.
Cuscús, la verdad, soy casi de chef.
Eres casi un chef ya.
Casi de chef.
Bueno, llegaste hace 4 meses. ¿Todos estos amigos tuyos son marroquíes?
Sí, son marroquíes todos. Y argelino.
Argelino.
Sí.
Oye, ¿y ahora qué estás haciendo aquí exactamente?
Exactamente esperamos la puerta para la Unión Europea abrir las puertas.
Pero no la van a abrir.
Sí, pero estamos aquí. Porque esta gente, todo...
Tú también hablas español. Acércate. ¿Tú de dónde eres?
Eso es saharaui.
Saharaui. ¿Y por qué te tapas la cara entera?
Porque estoy mal, tengo la muela.
¿Cuándo llegaste aquí?
Hace 3 meses.
¿Para entrar en Europa?
Claro.
habéis pasado varios días al raso, durmiendo sin techo, sin tienda de campaña.
Casi de una semana.
Casi de una semana. ¿Cómo coméis?
Las personas vienen con la comida, con la, todas las cosas, el agua, todo.
Si no conseguís entrar, ¿qué vais a hacer?
Nos quedamos aquí, porque perdemos todo. Perdemos todo. Toda la gente aquí pierden todas las cosas que tienen, el dinero, la ropa, pierden sus casas donde viven, pierden todo.
¿Por qué lo han perdido?
Porque dejan todo ahí. Y cuando entran a Grecia, Grecia sacaron todas las cosas que tienen.
Porque esta gente los han...
la gente también.
La gente, sí.
Pero tú has... ¿Tu amigo ha entrado en Grecia?
Sí. Somos los cuatro entramos a Grecia.
Ah, ¿tú también has entrado en Grecia?
Es la tercera vez.
Ah, ¿has entrado tres veces en Grecia?
Sí. Tres veces me quitaron la celular, en mi ropa, en mi mochila y todo que tengo.
Y te sigues riendo.
Y vuelve a Estambul para trabajar y después era Grecia para intentarlo de nuevo.
Aquí nos enseña uno de los amigos marroquíes un moratón que tiene junto a la rodilla. Entonces, ¿vas a seguir hasta el final?
Hasta el final.
Y si no, que es que no van a abrir la puerta.
Si no van a abrir la puerta, si nos cuidamos, nos bebemos aquí, no pasa nada.
Sí.
Y no tenemos para qué volvemos.
Que haya suerte. ¿Qué te gustaría para tu futuro? ¿Qué te gustaría ser en el futuro?
Relajar y tranquilidad y paz. Eso busca toda la gente.
Y una casa y una mujer.
Toda la gente busca la paz. Y quiere una tranquilidad. Sí. Los niños estudiantes, estudiar bueno, un curso de electricidad.
¿Te gustaría un curso de electricidad?
Electricidad y también la cocina y también peluquería y también aprender muchos idiomas más.
El español ya lo hablas estupendo.
Yo aprendo solo, sin profesor, sin nada.
Gracias.
De nada.
Que haya mucha suerte.
Muchas gracias, muchas gracias.
Inshallah, si Dios quiere. Inshallah.
Y ahora estoy acercándome hacia los autobuses que tienen preparada la policía a ver si nos dicen a dónde los quieren llevar. ¿Cuál es el destino? No sé si le podremos preguntar a la policía. En la radio no... Todavía no se ha inventado la radio que pueda transmitir los olores, pero los puedo yo describir y es importante para hacerse una idea de lo que estoy viendo. Aquí huele a fogata, huele a gente que desgraciadamente no se ha podido lavar en mucho tiempo. Es el olor de la miseria, es el olor de la pobreza, el olor de gente que tiene todos sus enseres en un montoncito guardados y que hace lo que puede porque no puede lavarse. ¿Le podemos preguntar si le...? No. Aquí hay un retén policial, están armados la policía y hay un par de autobuses que suponemos que intentarán utilizar para mover a estos refugiados de aquí. Con la escena de tres personas en torno a un fuego, esperando un futuro mejor, me quedo, nos quedamos.
Thank you. te he estado contando hoy en la tarde, relacionado con el tema del coronavirus, cómo han aparecido dos focos en dos residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, uno en el centro de Madrid, otro en un centro de mayores en Valdemoro. Hablábamos también hace un rato de una circular que en un primer momento se filtró ayer por la tarde de la Comunidad de Madrid, aunque luego se desmintió ese documento sobre la posibilidad de que hubiera un cierre de centro de mayores. Bueno, pues ahora ya te puedo contar que sí, que efectivamente parece que ese cierre se va a hacer efectivo. Tengo aquí el comunicado que dice exactamente lo siguiente: la Comunidad de Madrid cierra los centros de mayores para evitar nuevos contagios por coronavirus. Se trata de una medida de contención y prevención necesaria para la vigilancia y control en materia de salud pública. Se considera que existe un riesgo debido a la población especialmente vulnerable que acude a estos centros. La suspensión del ejercicio de actividades se establece por un plazo de un mes sin perjuicio de posibles prórrogas. Esto afectaría a 213 hogares y clubs que hay en la Comunidad de Madrid. Entendemos, como digo, que son los centros de mayores, centros de actividades, centros de día de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, es un avance de la noticia que, por supuesto, en cuanto tengamos más información, te iremos ofreciendo puntualmente. He de reconocer que el ser humano es capaz de hacer cosas verdaderamente asombrosas, de ponerse a sí mismo retos extraordinarios, en el límite a veces con lo realizable humanamente. A mí me sorprende mucho este tipo de retos, porque yo me sentiría absolutamente incapaz de afrontar nada parecido, ¿no? ni de lejos. Imagínate cuando hemos descubierto que hay una persona, un hombre, se llama Alexei Molchanov, es ruso, que ha logrado el récord de apnea dinámica bajo el hielo en una zona cerca de Moscú. Ha estado casi 3 minutos buceando bajo el hielo en apnea, como te digo, sin bombona, sin tubo de ningún tipo para poder respirar, por supuesto sin oxígeno, solamente con sus pulmones, durante una distancia de 180 metros. Y todo esto, además, lo ha hecho, como digo, bajo el hielo. O sea, es verdaderamente una cosa de estas alucinantes que, como digo, pues a mí me parece que es ponerse al límite máximo de lo que puede alcanzar realmente un ser humano. Pero bueno, vamos a averiguar cuáles son los detalles de este reto realmente increíble con Oliver Vilaín, que es responsable de apnea de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Hola, Oliver, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿a qué llamáis apnea dinámica?
Bueno, apnea dinámica significa sostener la respiración, es decir, realizar una distancia y en esta ocasión pues bajo agua helada, que ahí, como bien decías, es la especialidad, lo más técnico que tiene esta proeza de Alexei Molchanov. Y digamos que moverse, es decir, moverse pero en una distancia horizontal. No busca la profundidad, sino lo que intenta es recorrer el máximo de metros posible en distancia horizontal debajo de esa capa de hielo. La verdad es que la marca es literalmente abrumadora, son 181 metros. Y con eso lo que ha hecho es batir un récord Guinness, porque esta no es una modalidad competitiva como tal, por todas las dificultades que significa el buceo en apnea bajo el hielo, pero sí que es un récord Guinness que lo que hace es pues superar una marca anterior que ya de por sí era estratosférica, del francés Arthur Guérin-Boëri,
¿sí?,
que había logrado pues 175 metros, ¿no? Pensábamos que ya era el tope, pero no, Molchanov, que es mucho Molchanov, pues ha conseguido un poquito más.
A ver si me aclaro. Claro, aquí la cuestión es los metros recorridos. Ahí es donde está realmente la dificultad, no tanto los minutos que está en apnea. ¿O cuál es la dificultad de este tipo de apnea?
Bueno, debajo del hielo concretamente el choque térmico, eso para empezar, ¿no?
Ajá.
Entonces, digamos que aquí la distancia es lo primordial y no el tiempo de apnea. Lo que ocurre es que, evidentemente, para recorrer 180 metros tú necesitas ya un tiempo relativamente alto de apnea dinámica. Cuando tú dentro de las modalidades de apnea, la estática, por ejemplo, para que sí, te hagas la idea, el récord del mundo está en más de 11 minutos.
11 minutos sin respirar, para que nos entendamos.
Eso es, sin respirar, pero quietos.
Pero quietos,
estáticos.
Claro, sin mover
¿por
nada.
¿Por qué? Pues,
claro.
Claro, claro, para consumir el menor oxígeno posible, y cada movimiento consume oxígeno, ¿no? Bueno, pues la dificultad aquí es que es apnea dinámica y, por lo tanto, hay movimiento, con lo cual, al haber movimiento, tú estás consumiendo más oxígeno, pero si además eso lo trasladamos a temperaturas que pueden rondar los 0 grados, 1 grado bajo cero, depende, pues con el choque térmico, el frío que no permite la concentración, porque tú estás pensando en el frío que estás pasando y demás, lo cierto es que esta especialidad es todavía más técnica que cualquier otra. Lo que ocurre es que estamos ante un auténtico monstruo en el mejor de los sentidos y de la expresión de la apnea a todos los niveles, porque tiene otros muchos récords, Alexei Molchanov, y bueno, este hombre no deja de sorprendernos, ¿no? Además, por cierto, es un tío siempre sonriente, muy buena persona, un tío muy divertido y muy humilde, pero capaz de hacer este tipo de cosas.
Este tipo de cosas verdaderamente asombrosas. Oye, Olivier, ¿cómo se mete uno en este mundo? Es decir, ¿por qué se aficiona uno a lo de la apnea? ¿Tú cómo empezaste?
Bueno, yo antes hacía pesca submarina, lo hacía desde jovencito con mi familia, con pues mi tío concretamente, y la pesca submarina es uno de los deportes que se realizan en apnea. Tú no puedes hacer pesca submarina con una botella de aire porque no quedarían peces en el mar, ¿no? Entonces, a partir de ahí fui dejando la pesca y fui introduciéndome en lo que es la apnea pura. Y las aportaciones de este deporte son abrumadoras, ¿eh? Quiero decir que es un deporte que he hecho con todas las condiciones de seguridad, al igual que el montañismo o cualquier otro deporte que podemos considerar de riesgo. Si se hace con seguridad, pues es un deporte muy seguro, ¿no? Uh-huh. Pero claro, bueno, humildemente yo sería incapaz. Fíjate que yo hago apnea estática, hago apnea dinámica, hago profundidad en el mar.
O sea, tú haces todo tipo de... ¿Porque cuántas modalidades hay?
Pues digamos que las tenemos que dividir entre la apnea en piscina, la indoor, y ¿sí? la apnea en profundidad, la outdoor.
Sí.
Y luego cada una de ellas, pues una es con aletas, otra con monoaleta, como es el caso de Alexei Molchanov, que ha utilizado una monoaleta, con bialetas, sin aletas, la estática, por ejemplo. Bueno, pues hay digamos que si hablamos de apnea, es como si hablamos de atletismo, y a partir de ahí se van bifurcando muchísimas modalidades.
Pero por lo que veo, tú has practicado varios tipos, varias modalidades.
Sí. Yo hago apnea estática, apnea dinámica sin aletas, apnea dinámica con aletas y también profundidad, aunque pues como yo vivo en Zaragoza, evidentemente el mar lo tengo más lejos,
poco lejos,
y somos más especialistas en indoor.
A ver.
Molchanov, por ejemplo,
¿sí?
Si queréis una curiosidad, Molchanov es el hijo de Molchanova.
¿Quién era Molchanova?
Pues mira, Molchanova, y además hablas en pretérito, y es verdad porque nos dejó en el año 2015, pero Molchanova es la gran reina de la apnea. Todavía a día de hoy, pues tiene del orden de 8 o 9 récords del mundo vigentes. Es una mujer que, para que te hagas la idea, pues bajaba más de 120 metros de profundidad en peso variable, en peso constante con aletas, es decir, ponerse unas aletas y bajar en profundidad. Fue la primera mujer que sobrepasó los 100 metros, ¿no? 101 metros. O en estática, su madre, pues estaba más de 9 minutos en apnea estática, sin respirar. Por lo tanto, digamos que le viene de familia el gen. Y yo creo que además Molchanov, si me lo permites este pequeño apunte, yo creo que este récord Guinness bajo el hielo
sí.
lo ha realizado en un momento muy concreto, porque pronto se va a estrenar una película sobre la vida de Molchanova. Y de alguna forma es una especie de homenaje y también pues de llamar la atención sobre este deporte para que pues a nivel internacional la mirada se fije, ¿no?, en Alexei Molchanov como hijo de Molchanov.
Claro. Oye, Olivier, tú en apnea estática, por ejemplo, ¿cuánto has llegado a estar?
Yo 7 minutos y medio estoy.
7 minutos y medio. Es que sí. Me parece algo alucinante, de verdad, me parece tan increíble lo que hacéis. O sea...
Bueno, al fin y al cabo, tú en la presentación decías, hablabas de los límites, ¿no? Yo creo que la apnea es un deporte que lo que nos está permitiendo es explorar la relación del cuerpo y del ser humano con el agua. Y todavía tenemos que saber mucho más. Quiero decir, al fin y al cabo, el ser humano está mucho más preparado para dejar de respirar, como decimos aquí en Zaragoza, un ratico, de lo que pudiéramos imaginar. Somos mamíferos, al igual que lo son pues las morsas, al igual que lo son los delfines. Tenemos una serie de mecanismos que nos permiten sostener la respiración durante más tiempo de lo que pudiéramos imaginar. Otra cosa es la sensación de tener ganas de respirar, ¿no? que es lo que a todo el mundo le agobia. Nosotros acabamos sabiendo gestionarlo mejor, ¿no?
Ya me imagino. Bueno, entonces, Olivier, ya conocemos un poco más vuestro deporte y la figura de Molchanov, que yo reconozco que desconocía, pero que después de lo que nos has contado creo que desde luego es un hombre que merece la pena seguir, ¿eh?
Por... Sin duda, yo lo considero una especie de Sergei Bubka, si recordáis, sí, este pertiguista,
sí,
¿no?
Sí,
que,
claro,
que iba batiendo el récord de salto de pértiga año tras año. Pues Molchanov ahora te ha hecho 181 metros pero en esta modalidad, pero es capaz de más y va a hacer más. En profundidad, con la monoaleta baja 130 metros de profundidad, lo que significa que tiene que volver a subirlos. Y sabemos perfectamente que es capaz de bajar mucho más. Cada año irá pues haciendo un metrito más en cada modalidad que le apetezca, porque es un fuera de serie, evidentemente.
Pues es un fuera de serie, Alexei Molchanov, con este récord Guinness, efectivamente, bajo el hielo, más de 180 metros, una auténtica barbaridad, pues eso, sin respirar, en esa apnea dinámica, que ya sabemos que es moviéndose, que es mucho más difícil, pero bueno, que también nos parece asombroso lo que haces tú, Olivier, y todos vuestros, bueno, todas las personas que se dedican a este deporte. Olivier Vilaín, gracias.
Un placer, Pilar. Hasta
buenas tardes, queráis. Adiós.
Buenas tardes.
Madre mía. Y aquí Rosario de Secano, que casi no... Bueno, no, que casi no, que no sabemos bucear siquiera.
No, ¿qué dice? ¿Qué dice?
Que ni siquiera sabemos meter la cabeza debajo del agua.
Pero ni intenciones, ¿eh?
Por favor.
No.
Podríamos decir y poner la excusa que es por el pelo.
Sí, sí, es que me despeino.
No me meto la cabeza debajo del agua para no despeinarme.
Exactamente. No me gusta el pelo mojado.
Bueno, de pelo hablamos porque hoy es el Día Mundial del Pelo, sí, este 6 de marzo. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, hablando de eso, es una incómoda idea para las mujeres que tenemos el pelo largo, porque los hombres se lavan el pelito corto y ahora en un momento estás, pero tú lávatelo, te lo tienes que arreglar.
Hombre,
¿cómo vas a
arreglar,
salir de casa con el pelo sin arreglar? Hombre, por eso mejor no agua, cuanto más lejos mejor. Tengo por aquí uno que dice: me corté el flequillo el día antes de mi primera comunión. ¿Eh? ¿Qué nos pasaba antes cuando llegaba la comunión? Porque no es el único.
Buenas tardes. Cuando éramos pequeños estábamos en casa y mi hermana era Abril, que tenía mucho calor y mi padre cogió las tijeras y le cortó el pelo, y cuando llegó mi madre a casa podéis imaginar la que se lió porque tomaba la comunión en mayo. Un saludo.
Y decíamos...
Vamos, que su padre papeluquero no iba,
no,
a mí.
Y decíamos que eso de coger la tijera y cortarse el pelo era cosa de los niños de antes, y no, los niños siempre serán niños, y eso lo siguen haciendo, Pilar.
Pues yo os tengo que decir una cosa, mis hijas las dos se han retocado el pelo, así que eso de que ya no está de moda, pues no sé, nuestra época estaba de moda y yo creo que ahora actualmente también. O sea, la pequeña mía se hizo un corte de flequillo brutal.
Pues sí, sigue pasando lo del corte de pelo en los niños. Mi niño hace poco se pegó un corte de pelo en el flequillo, que yo no sé por qué ha tardado en crecerle una barbaridad. Madre mía, pero vamos, que siguen haciéndolo, con 6 añitos que tiene la criatura.
Pero además es que tienen fijación con el flequillo, los tíos. Porque no es que digas que cogen las tijeras y cogen lo de atrás, que digas, oye, pues lo tengo largo y lo corto. No. Van directos,
claro,
al flequillo.
Lo más fácil, Pilar, coges el flequillo y raca con la
pero
tijera.
Pero bueno, ¿qué le pasa a los niños? O sea, que no es solo de los niños de nuestra época. Ahora lo siguen haciendo.
Sí.
Cogen las tijeras y raca el flequillo, adiós.
Lo siguen haciendo, sí, señora.
Bueno, pues nada. Que hablamos del pelo, ¿eh? Sí, del tuyo, de si te han hecho un desastre en la peluquería, si vas mucho a cortártelo, cómo tienes el pelo, cómo te gusta llevarlo, nos lo cuentas. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el 607-15-0602.
Oye, negrita, mira, no te rajes.
Estás escuchando La Tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí. ¿Y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
Sí.
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
¿Y si todo eso también
Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador oficial VIPS.
No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en El Corte Inglés.
Adelántate al calor y disfruta de un Fujitsu que te proporciona el mínimo consumo con el máximo silencio.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y El Corte Inglés.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo servicio de grúa para mi moto.
Duelista 2.
Como yo, pero con Línea Directa además tengo moto de sustitución garantizada.
Para el Duelista 1, dentro rayo reductor.
¿Pero qué ha pasado?
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau. Es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.
¡Buenos días! Ahora en día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a buenos precios, como las cuñas de queso con un 30% de descuento solo del 6 al 8 de marzo. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? ¡Disfruta del día!